El jazz, el blues y el funk se entrecruzan en el espectro gerciano del tiempo y llegan a Uniradio bajo la curaduría de dos habitantes de la música, Andrés Bedó y Pablo Traverso. Sandías azules, la conjugación de azules pentatónicos en un momento de radio.
La conjugación de azules pentatónicos en un momento de radio, esa es la clave para encontrarnos a partir de este momento, en esta propuesta que pretende conversar contigo a través del blues, el funk y el jazz, y otros ritmos que tienen que ver con estos lenguajes en distintas latitudes. ¿Cómo les va? Buenas noches, soy Alejandro Puch y tengo el enorme gusto de recibirlas y recibirlos en este momento en Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy. Debo agradecer en primer término a los compañeros que prestaron su tiempo y apoyo para escuchar y colaborar de distintas maneras con esta nueva propuesta musical, Sandías Azules Radio, y ellos son Juliana, Gabriel, Ramiro, Gastón y Diego, compañeros integrantes del equipo de la Uni. Y además, a dos grandes de nuestra música uruguaya, como son buenos padrinos de esta propuesta y cómplices de la misma, quienes prestarán sus voces y opiniones en los primeros dos programas y en próximos, como Pablo Traverso y Andrés Bedó, quienes ofician de curadores artísticos, pero más que ello, amigos que comparten esta pasión por la música e integran esta propuesta como directores artísticos. En el comienzo de este ciclo y a modo introductorio, conversaré con Pablo Traverso, músico de blues, guitarrista, docente, compositor e intérprete del blues, y en el próximo encuentro, con Andrés Bedó, docente del Instituto Universitario de Música de la Facultad de Artes, gran tecladista, compositor e intérprete, quien dará sus primeras impresiones sobre el jazz. Ambos músicos de aquí, de la ciudad de Montevideo. Bien, nos iremos adentrando entonces poco a poco en esta temática amplia y riquísima que ofrecen estos dos grandes géneros musicales, el blues y el jazz, originales de los Estados Unidos, pero hoy decimos músicas del mundo, algunos subgéneros y fusiones que de alguna manera se van desarrollando en la actualidad.
Sandías azules, los azules pentatónicos en un momento de radio.
Traverso en este preciso instante, al que primero agradezco estar en este momento en el estreno de este Sandías Azules, que bueno, que nos convoca, y sobre todo desde ese rol calificado, desde ese rol que podríamos llamarle el de curador, si vos me permitís, Pablo, y que de alguna manera yo desde mi inconsciencia de meterme en esta aventura, y vos desde la conciencia de la persona calificada, es que de alguna manera asumís este rol. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a esta nueva propuesta Sandías Azules.
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Primero que nada, el agradecimiento por la confianza. Y bueno, la verdad es que para mí es un desafío porque por lo que representa el blues, o ha representado el blues en mi vida artística y personal, este rol que vos me permitís en este momento es como una prueba, ¿no? Y investiguemos un poco qué es lo que me está pasando a mí mismo, ¿no? Es como hacer una especie de introspección con respecto a cómo uno ve cosas que normalmente las tiene como asumidas, como normales o naturales, pero que cuando empieza a mirar hacia adentro, empiezan a aparecer como recovecos, ríos, justamente cruces de caminos, porque el luz está asignado, ¿no? Claro. Que hasta ahora uno no ha visto, entonces me resulta sumamente interesante.
Bueno, yo muy feliz de recibirte y por supuesto de presentarte ante la audiencia de Uniradio y aquel público que de alguna manera te va conociendo y va a ir conociendo de alguna manera estas historias contadas por las canciones, porque cuando nos pusimos a charlar de este proyecto, dijimos, démosle lugar justamente a la poética desde los intérpretes, desde los compositores y desde las armonías y desde los instrumentos, a que ocupen ese lugar de la palabra que podemos tener. Y la palabra trasladarla a esa sapiencia que ustedes, los curadores, pueden aplicar en cuanto a esos caminos que son introspectivos, pero al mismo tiempo ponen en diálogo con el público.
Sí, exactamente. Saberse que, como hablamos previamente, ¿no? No hay verdades, hay percepciones, hay datos, pero hay mucha percepción. Si bien el dato es una cosa que en la primera instancia puede resultar como una cosa muy rígida, la percepción del dato es lo que transforma el dato luego en la historia. Wow. ¿Cierto? Basta con hablar de cómo nos enseñaron historia nacional a nosotros, ¿no? Y cuánto dista, en algunos casos, de lo que realmente pasó. Entonces, imagínate en algo tan foráneo como para nosotros, como lo puede ser el blues, todo dato, cuán teñido de esa parte fantasiosa que tenemos los que amamos determinadas cosas y les agregamos partes nuestras para que terminen transformándose en historias maravillosas, ¿no?
Ahí va.
Pero bueno, de hecho creo que la vida es esa, es eso, es una realidad mirada a través de un lente y cada uno tiene el suyo, ¿no?
Como todo género musical, además el blues tiene distintas escuelas desde su origen allá por... Incluso se habla desde mediados del siglo XIX, porque se habla de fines, pero indudablemente hay ya vestigios de todo lo que fue la etapa de la colonización en Norteamérica, aún no era Estados Unidos. Pero luego, ¿cómo se mundializa? Me sale esa palabra, no sé si era mejor, qué sé yo, pero ¿cómo de alguna manera empieza a llegar a todas las regiones del planeta? ¿Por qué? Porque hay un denominador común donde la gente comienza a identificarse como en el caso del jazz, a un género que se abre al sentimiento, ¿no? ¿Qué podés decirnos vos de eso?
Bueno, yo creo que partiendo de la base de que los seres humanos disfrutamos y sufrimos las mismas cosas en todos lados, y generalmente solemos mimetizarnos con las cosas que nos pasan, y de alguna forma una canción, una letra, puede decir de nosotros, sin siquiera el autor habernos conocido, pero simplemente por el mero hecho de haber compartido esa emoción, y por la belleza que tiene a veces el mecanismo o el vehículo que se utilizó para transmitir esa emoción, por ejemplo en forma de canción, o a veces en forma del solo de una guitarra, por ejemplo. Así que sí, cómo no, cómo no se va a volver masivo, internacional, un género tan con una fuerza y una, por ejemplo, una poesía tan dolida como lo es el blues en alguna de sus formas, ¿no?
Sí,
y como también permite a su vez el tanto eso como mostrar el sufrimiento como mostrar la alegría más grande, ¿no?
Exacto.
Porque blues se baila también.
Exacto.
Entonces sucede que claro, hoy día pensar en eso en estas latitudes puede sonar como una cosa bastante exótica, ¿no? Pero
claro,
en realidad eso claro. Siempre sucedió.
Sí, cuando empezamos a armar este proyecto, en el cual, por supuesto, tú sos una de las partes fundamentales, de uno de los pilares en cuanto a lo que hablábamos al principio, mencionábamos esto de que sí están buenas las partes técnicas, pero no caer en tecnicismos. a la hora, digamos, de tratar de reflejar eso, de reflejar lo no escrito, lo que realmente pueda comenzar a llegarle al público, a sentirlo, porque seguramente habrá público que no es de blues, que se va a ir enganchando, y otro que sí, y que va a empezar a tratar a buscar una mirada técnica, a ver qué me dicen de tal, o a ver si tal escuela, o a ver si tal técnica, o tal instrumento, que tanto nos gusta también eso, por supuesto, ¿no? Indudablemente, somos claro. dos colgados con ese tema, pero digo, decíamos tomarlo por otro lado, y meternos más en ese formato de la radio de hace 70 años, 80 años, qué sé yo, el que te presentaba la canción y te partía la cabeza.
Bien, bien, sí, bueno, en realidad pasa eso, ¿no? Pasa con el blues, que si lo vemos desde ese punto de vista histórico, digamos, cuando se vuelve algo radiable, ¿no? O sea, uh-huh. algo que podía difundirse, que atraviesa mismo en Estados Unidos la barrera racial. Y los blancos empiezan a morir con el blues y con los artistas de blues y tenemos que ponernos un poquito en el momento también que no tenían en aquel momento lo que tenemos nosotros, esa capacidad de acceder a la imagen inmediatamente.
Claro.
Y que la imagen fuera por encima del derecho artístico, como Exacto. es hoy día, hoy es todo imagen. En aquel momento la gente escuchaba un blues y moría por lo que sentía, independientemente, fíjate, a el asunto de raza.
Sí, que es tan problemático allá, claro.
Era tremendo, ¿viste? Y supo atravesar eso. Entonces, imagínate que es de una fuerza tal el contenido que, bueno, para mí, acá voy a brindar una opinión, es la época más verdadera, es la época más, la época que yo más creo, ese blues entre los 40, digamos, y los 70, con él. Ajá. Porque es cuando estaban pasando cosas realmente auténticas. Igual que el fútbol,
claro.
La música se ha vuelto un negocio. Entonces sí, claro. después ya se buscan fórmulas, entramos ya en los tecnicismos, ¿no?
Completamente.
Y cuando el blues, y como cualquier otra música, ya se transforma en un producto, y exclusivamente en un producto más que en un hecho artístico. Ahí empiezan como a perderse algunos hilos, ¿viste? Entonces a mí déjame con aquellos músicos sufridos, tocando y cantando sin importar la estética, pero sí con toda una idea en cuanto a transmitir una emoción, ya sea desde el canto, como te decía, o desde un instrumento,
sí, o del instrumento.
Y transformar la química de que escuchaba, ¿viste?
Sí, también es bueno de alguna manera traer a colación y contextualizar en que estamos trabajando con, vamos a trabajar con un género de raíz afro, donde también fue adoptada justamente por los blancos, y también aceptada y respetada también justamente por esa cultura afro que la comenzó a desarrollar conjuntamente con el jazz. Y fíjate vos qué entrañable el tema social, ¿no? En cuanto a que aquí viene justamente de las clases más desposeídas y que comienzan a conversar y a buscarse un lugar en la sociedad norteamericana, pero esto va reflejado, como bien decíamos, en todas las regiones del planeta, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Por eso yo digo, ya en opinión personal, uh-huh. como te comentaba, es el blues que a mí me mueve, porque es como, es imposible evadirse de la cuestión emocional que transmiten sus movimientos.
Claro.
Ya después, cuando empezamos a hablar de charts y llegar a los número uno y de tener bueno, como es un producto, venderse, bueno, sí, está bien, pero ya estamos hablando de otra cosa, ¿viste? Estamos hablando ya de un producto que hoy día, particularmente, excede a lo artístico. Pero esto ya me parece a mí, uh-huh. en general, que el mainstream de la música actual es un hecho visual más que un hecho musical, primero que nada. Y es un hecho comercial más que una cuestión emocional.
Sandías Azules, con la curaduría de Andrés Bedó y Pablo Traverso.
Estoy conversando con el músico Pablo Traverso, uno de los cómplices de esta propuesta Sandías Azules Radio, junto a Andrés Bedó, que les ofrecemos los viernes a las 21:30, y repetimos a las 0 horas de los lunes, conversando sobre algunos conceptos, en este caso arraigados en la formación que tiene Pablo respecto al blues y la música en general.
Entonces, por eso yo me agarro tanto sigo escuchando, mirá que he escuchado blues y sigo escuchando blues que sale de día, porque es muy buenos artistas.
Claro.
Pero hay que entender la diferencia entre el blues género y el blues lenguaje. El blues género es una herramienta que puede utilizar cualquier músico que se quiera acercar a ese género y tocarlo. El blues como lenguaje tiene que tener una connotación emocional que está mucho más atada a ese pasado que a este presente que estamos viviendo, ¿entendés?
Sí, está muy, muy 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 fuerte lo que planteas también, sobre todo como mecanismo de asociación y de razonamiento con respecto a lo que vamos a intentar comunicar.
Exactamente, exactamente. Porque, a ver, una cosa no quita la otra. Pueden haber cosas que son producto y que estén excelentemente bien hechas, y que, bueno, que desde el punto de vista musical tenga una valía tremenda, pero el blues, como una cuestión, el reclamo, el sufrimiento, toda esa emoción que siempre contenía, ¿no? Está como, hoy día te podría decir que encapsulado, ¿viste? Está como guardado ahí en forma de dosis dentro de lo que hoy se escucha como blues. ¿Ah? No te voy a decir que muchas veces es una parodia, que a veces la palabra parodia es como peyorativa, ¿no? No quiero errarle el término, ¿viste? Pero a mí me suena muchas veces más eso que lo original, ¿no? Obviamente que para lo original se necesita un contexto histórico, que hoy día no tenemos, es diferente, ¿viste?
No, hay por otra parte un desarrollo, digamos, también del género, en los subgéneros, en las distintas expresiones que van llegando desde la balada, desde el funk, incluso desde lo latino, etcétera, que de algún modo también van desarrollando ese lenguaje a la hora de una expresividad. Pero me anclo en lo que tú decís, y es donde si alguien realmente cultiva el género, debe de alguna manera comulgar con ese concepto que tú señalabas.
Bueno, yo no sé si hay un deber ser, ¿no? Yo creo, lo que yo te digo es lo que a mí me parece que diferencia al blues de esas décadas que yo te mencioné con lo que pasó luego, ¿no? Yo creo que yo soy músico, me considero músico de blues, aunque tengo otras facetas también. Uh-huh. Básicamente lo que yo es está basado en lo que es el blues. Intento poner mi parte, porque si no, a mí me resultaría como una falta de respeto ser un mero reproductor de una época del estilo, claro. Simplemente por una cuestión filosófica mía. Entonces yo agrego cosas que por ahí son personales y bueno. Pero lo que te decía, falta el contexto histórico. O sea, para que el blues como tal funcione y tenga ese alcance, tiene que haber esa necesidad, esa falta de ese encontrarte en un lugar donde nadie te encuentra, donde no sos visible. Y eso, viste, que hoy día se ha transformado. Si bien eso existe, se transforman en otros géneros, ¿no? O sea, digamos que esa misma emoción se transforma, yo qué sé, de repente en hip hop o en cumbia villera.
No, ya comienza obviamente a hacerse ese licuamiento que ya no, tampoco es fusión, ¿verdad? Porque la fusión es otra cosa, parte también de otras premisas, y se comprende muy muy claro lo que señalás. Ahora, un poco para ir cerrando esta breve charla, que presentación con Pablo Traverso, le consulto por qué llegó tanto a Uruguay y más particularmente a Montevideo. Y voy más allá, al Río de la Plata, Montevideo, Buenos Aires. ¿Por qué tan tempranamente? Voy a hacer un comentario autorreferencial. Mi vieja era socia de la Peña del Blues, yo que se compraba discos de blues. ¿Qué es lo que puede haber pasado allá sobre fines del 50, principios del 60 aquí en Montevideo, para que la gente empezara a comprar discos de blues, que venían esas, las bandas, ¿no? Venían las, lo que eran las big band, donde obviamente comenzaban ya, venía ese arrastre que ya venía de los 30. Pero ¿por qué la gente se enganchó tanto? No en forma masiva, pero sí de manera reconocible hasta hoy día.
Bueno, mira, yo acá voy a hacer simplemente un mero acto de deducción, ¿no? Porque realmente históricamente te mentiría si te dijera que pasó tal cosa por tal motivo. Uh-huh. Yo me puedo imaginar que para aquellos jóvenes que, bueno, vivían fines de los 60, uh-huh, principios de los 70, toda la locura de esas épocas, ¿no? Encontrarse de repente con un Buddy Guy o un B.B. King, o sea, un Eric Clapton del lado de los blancos, digamos, haciendo esas cosas tan mágicas con la guitarra, por ejemplo. Yo estoy hablando siempre desde mi punto de vista guitarrístico, ¿no? Serían como un modelo casi inevitable, ¿no? ¿Quién no querría en aquella época parecerse o acercarse a eso, ¿no? Y a eso le sumás que el blues tiene esa particularidad de ser simple en su forma, no fácil, simple en su forma, y saber entender que esa cualidad hace animar a más personas, ¿no? O sea, anima, sí, a más gente a probar, a ver si yo capaz que puedo hacerlo.
Claro.
Y bueno, y después la suerte de encontrar referentes en ambos márgenes del río, de gente que hacía muy bien las cosas, ¿no? Yo, Días de Blues, por ejemplo, que acá, bueno, es la máxima referencia histórica del blues, ¿cómo no querer parecer? Si más cuando tenés ese tipo de referencias que los vas a ver y los tenés ahí al lado y lo hacen tan bien. Y bueno, yo creo que viene un poco por ese lado, ¿no? Aparte, claro, por la característica bastante europea, digamos, que siempre supieron tener tanto Montevideo como Buenos Aires, por ejemplo, ¿no?
Sin duda. Bien dijiste, simple, pero no fácil. Y por otro lado también, sí, bueno, ya entraríamos obviamente en temática, ¿no? Y nos iríamos largo cuando entró obviamente el rock inglés, pero hay una particularidad en Montevideo con esa conexión entre el blues y la milonga, entre esa cuestión de raíz, entre esa cuestión folclórica que va obviamente y se remonta y se reencuentra en lo afro, ¿no? Digo, es un tema de carácter musicológico, antropológico, y que creo que tiene una parte de esa química, creo que está ahí, tratando de también encontrar una respuesta contigo, ¿no?
Sí, totalmente. Como te decía, yo puedo hacer una simplemente deducción o especular al respecto, y seguramente se me escapen un montón de factores porque sería como muy difícil.
Claro,
yo, no habiendo vivido primero esa época y teniendo la referencia, una referencia histórica relativa, dar una respuesta concreta con respecto al porqué, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que sí, podríamos hablar largo y tendido y seguir encontrando, claro, factores.
Y somos, ¿no?, dos ciudades puerto, de alguna manera. Una vez me lo comentaba, charlando también un poco de estos temas con Rafa Antonianza, me lo decía, claro, somos dos puertos, como lo fue Liverpool. Entonces llegaban barcos con marinos que cantaban las canciones y traían los discos. Y eso tiene mucho que ver también, y lo mismo pasó con la cuestión antillana y caribeña, así registró mucho también lo afro-latino, ¿no?
Claro.
En esa época, y de alguna manera ese combo realmente se transformó en una escuela naturalmente popular, ¿no?
Como hablamos, seguramente hay un montón de factores que afortunadamente nos acercaron, digamos, en un mundo donde no todo estaba globalizado, tempranamente a estos géneros, ¿no?
Pablo, realmente un enorme gusto. Seguiríamos más tiempo, pero nos vamos a dar más chances de seguirnos encontrando en Sandías Azules, conversando de blues particularmente, pero también de jazz, que es de alguna manera lo que intenta llegar al público y de sentirnos en esa sintonía musical. Y de alguna manera agradecer también tu tiempo, tu disposición para poder justamente conversar de estos temas y presentarte al público a través de esta nueva idea.
Bueno, Ale, como arranqué diciendo, muchas gracias por darme este honor de participar en algo tan, para mí, muy distinguido, ¿no? Realmente me siento honrado de esto y Y bueno, nada, a las órdenes como siempre, ya como decís, tendremos chance de seguir charlando. Y bueno, el futuro nos pondrá en un lugar más con más encrucijadas.
Bueno, que siga así, que siga siendo blues. Así que bueno, un enorme abrazo, Pablo, por tenerte a través de Sandías Azules en Uniradio.
Muchas gracias.
Sandías Azules. Jazz, blues y funk en un momento de radio.
Quiero que sepas que este ritmo no es común en mí. Y que mi sangre se evapora cuando pienso en ti. Quiero que sepas que este ritmo no es común en mí.
Hasta aquí este primer encuentro de Sandías Azules. Pueden seguirnos a través de Instagram, sandazules-radio, y en la web de Uniradio. En las redes estuvo Gabriela Gion. Los temas que sonaron son Pablo Traverso Trío, en vivo en el Callejón, fragmento de Jam, Mi Viola, álbum Un Rincón Lleno de Blues de 2006, Con Cada Paso, del álbum Diablo de 2019, y Hasta Que el Cuerpo Me Duela, de la Pablo Traverso Banda, del álbum Un Peso 2003. Antes de despedirme y dejarlos con la programación de Uniradio, les recomiendo el ciclo acústico de Jazz Fusión, que celebra los 85 años de la Asociación Uruguaya de Músicos AUDEM, en la Sala Verdi, desde las 20 horas, con una impresionante grilla, créanme, impresionante grilla, hasta el miércoles 26 de julio. Para enterarte de esta grilla, entra a audem.uy. Seguramente les estaré presentando algún material en los próximos programas que resulte de este ciclo de jazz para nuevas sandías, ¿no? Bueno, ya tocó, según supe, Andrés, de acuerdo a la grilla, ya tocó Andrés Bedó con su banda Rope Tambó. Así que bueno, también quizá tendremos algún comentario del propio Andrés, parte integrante de esta propuesta. Bueno, gracias por compartir este pedacito de tiempo. Nos reencontramos con la repetición a las 0 hora del día lunes, y les espero también el próximo viernes con más Azules Pentatónicos en un momento de radio.
Ya no veo más barreras entre vos y yo.